Como decíamos, hoy nos vamos a apartar ligeramente, momentáneamente, de la actualidad que nos ha tenido prácticamente secuestrados entre el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Ayuntamiento de Pájara y sus diferentes noticias y reacciones durante toda la semana. Vamos a hablar de otros asuntos a los que estamos haciendo seguimiento, concretamente la orden de veda de caza, que ya saben que, como es característico de este sector, ha mantenido un intenso debate hasta que finalmente se ha llegado al consenso. Hoy nos acompaña el consejero del área, Claudio Gutiérrez, gracias por estar aquí.
Buenos días, Nuria, y gracias a ustedes.
Y también Atanasio Cabrera, de la Federación de Fuerteventura, gracias por estar aquí. Bueno, Atanasio, antes que nada, ¿se han cumplido todas las expectativas, todos los condicionantes que ustedes ponían sobre la mesa?
Hombre, todos no, porque no se podía, a lo mejor, llegar a un acuerdo para que se cumplieran todos los objetivos que poníamos, pero sí, la verdad que ha salido una orden de veda, que es lo importante, que la gente no que se quedara en la casa con los animales. Y nada, y tendremos que acomodar la orden de veda a lo que hay en el campo e intentar disfrutar con lo que hay. Y nada, y esperemos que la gente respete el campo, como siempre yo creo que los cazadores estamos respetándolo, y salgamos a disfrutar de nuestros animales, que es lo más que nos interesa.
¿Cómo va a ser estipulada? ¿Cuál es el calendario que han fijado?
Bueno, el calendario ya empezó con la caza sin muerte, para que todo el mundo lo entienda, es salir los jueves, sábado y domingo, los jueves y domingos al campo con dos perros de pluma, y siguen abiertos los campos de entreno, lo que es para perros de pelo, perros podenco. Uh-huh. Se está saliendo, eso también es una ayuda hacia el trampeo y a saber cómo está la situación en el campo, y a darle un poco a las especies un poco de caña, como digo yo, de moverlas, para que los primeros días de caza no estén tan mansas, tan manzurronas, y puedan protegerse mejor. Y nada, yo creo que la gente está saliendo al campo, está respetando, y esperemos que sigamos así.
Claudio, consejero, ha costado mucho llegar a este acuerdo, porque es verdad que había diferentes sensibilidades. Aquí mismo hablamos de ello. Incluso había jóvenes aficionados que optaban por prohibirlo durante esta temporada debido a cómo están las condiciones en el campo. Claudio.
Hombre, se ha costado porque no es que haya muchas sensibilidades, que es un colectivo que, no digo la palabra complicado, pero un colectivo donde se generan muchísimas opiniones, ¿no? Yo creo que hay 900 licencias o 1000 licencias que podamos sacar en la isla de Fuerteventura, y 800 van a ser diferentes opiniones, y claro, Nadie tiene la misma opinión. Hay un porcentaje elevado que quiere un determinado número de días de caza, otro colectivo que quiere menos, y hay otra parte también que abogaba por no abrir la caza este año, quizás más minoritario, ¿no? La diferencia mayor era entre los días de uno y otro, ¿no? Era difícil llegar a consenso. De hecho, la federación, las sociedades, previamente al Consejo Insular de Caza, se reúnen siempre para intentar llegar con una propuesta común al Consejo Insular de Caza, que si cuando sucede así, pues el cabildo simplemente pues acepta esa propuesta. Este año no fue así, entonces tuvimos que intentar hacer una propuesta, digamos, lo más conservadora posible, arreglado los informes que teníamos y ya cómo estaba la situación del campo, ¿no? Pero bueno, yo sí tengo que decir que, a diferencia de, yo estuve en la otra época anterior, en el año 2001, 2002, llevando a la casa también en el cabildo, y a diferencia de esa época, ahora tengo que decir que hay debate, hay distintos puntos de vista, hay diferentes opiniones, pero nada que ver con aquellos consejos de casa donde, bueno, las broncas eran enormes. Aquí se debate, se discute, pero bueno, con otro talante, digamos, otra predisposición, y todos también con base a que las sociedades y la federación están haciendo un trabajo importante de cara a apoyo al campo, ¿no? Con la implantación de comederos, de bebederos, de recuperación de aljibes que están en proyecto, muchísimas acciones más, con ideas que también tienen sobre la mesa, y que eso ayuda también a las acciones que hace el cabildo. Nos falta lo más importante, como siempre, que es que llueva, porque es lo más importante para que las especies se reproduzcan. Pero bueno, como me preguntabas al principio, al final, bueno, hemos hecho una orden de veda de 4 días de caza de perdiz y 9 de conejo, de los cuales 3 serían cirurón. Y bueno, es la más restrictiva de todas las islas, porque sabemos cómo está el campo. Y bueno, siempre hay opiniones para todos los gustos, pero eso es normal en un colectivo como los cazadores, es normal que haya opiniones para todos los gustos.
Bueno, por lo tanto, consenso dentro de esta orden de veda de caza, que ya ha comenzado, como apuntaba Atanasio Cabrera, y de lo que hemos hablado y mucho, Atanasio, durante los últimos tiempos, por un lado, es esa ley estatal que está en ciernes, que todavía está en borrador, pero que puede cambiar mucho la actividad y que ustedes además se manifestaron, acudieron, se unieron a esos 8 millones de ganaderos, agricultores y cazadores que se trasladaron a Madrid, y también sobre la situación del campo en Fuerteventura, que es lo que ahora mismo más preocupa a este sector de la caza, la sequía de este año.
Sobre el tema de lo que iba haciendo el consejero, la verdad que sí somos la isla que más restrictiva, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo somos la isla que más hemos mirado por intentar que la restringir lo máximo posible la caza en Fuerteventura. Y hay muchos cazadores que no comprenden que tenemos que seguir trabajando, pero de otra manera. No podemos solo esperar por la lluvia y esperar por este tema. ¿Por qué? Porque se ve que en todo el mundo cada vez llueve menos, pero sí tenemos tecnología hoy en día para coger y hacer otras cosas muy interesantes y empezar un proyecto que hace años se ha dicho de lo que son las aguas residuales y llevarlas al campo. Ya no solo para
agua depurada.
Uh-huh. Ya no solo para salvar lo que es la caza, porque yo les digo a cualquiera, ¿no? Yo ayer estuve en el campo pues unas 4 o 5 horas caminando, mis perros, no le hice daño a nadie, solo sudé lo que quise, y pasé por sitios donde hoy en día hay comederos, que le estamos poniendo agua y comida a los animales, y es donde único hay animales. Pero no, yo no vi conejo ni perdiz, lo único que no vi. Vi alguna perdiz y algún conejo, pero lo máximo que vi eran pájaros, tabobos, un montón de alrededor. 500 metros alrededor de donde haya un comedero, está la fauna así.
Claro.
La fauna salvaje. El resto, sales de ahí y no hay nada. Entonces, ya no solo por salvar lo que es la caza, porque la caza, bueno, es un mal menor para el que no le guste, ¿no? Pero hay sitios como la higuera, los granaderos, las palmeras, todo se está perdiendo, todo. Y no se está actuando. No se está actuando de ninguna manera. Yo no lo veo que se actúa. Se habla. Yo veo debates desde hace un montón de años. Pero no se veo. Se habla desde hace un montón de años. Se sacó un presupuesto para llevar aguas residuales al Valle de Guijey, a la Calderetilla, la zona de la Somada, para repartirla para el sur. Se sacó un presupuesto. Se pusieron tuberías. Esas tuberías, unas se han cogido para el consorcio, para consumo humano. Otras están sin usarse. Y ahí están. Que yo no lo digo yo, que ahí se pueden ver. Yo los llevo donde están. Un valle como Guijey ha perdido todas sus higueras, toda su fauna, y creo que ya es hora de no decir, no, todo el mundo nos cuenta, esto es un proyecto de largo tiempo, pero es que cuando se puso esa tubería ahora, han pasado 10 años. En 10 años habíamos tenido regado todo Guijey, y tenemos el agua, pues en línea recta, no sé si a 4 kilómetros. No se ha hecho, se dice. Se ponen buenas caras cuando se llega a los medios de comunicación, se dice muchas cosas, pero no se hace nada. Y no es por la caza, ya tenemos que mirar por la naturaleza. Hemos reivindicado, tenemos agua depurada que nos cuesta a todos los ciudadanos, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, nos cuesta un montón de dinero depurarla para volver a tirarla al mar.
Ya.
A mí me gustaría que cualquier ayuntamiento sacara las partidas presupuestarias que se gastan en las depuradoras. Tenemos depuradoras en todos los municipios, en todos. Hay formas hoy en día de llevar el agua. Si no es, es toda en tubería, hay depósitos hoy en día que no cuestan tanto dinero de plástico, que se pueden poner en cualquier finca, se puede poner regadío. Mira, yo les comento, nosotros arreglamos una finca no hace 3 meses. Llegamos a esa finca y habían 3 o 4 higueras y había unos almendreros y unos olivos. Estaban secos. Cogimos una radia, una motosierra, y la higuera las cortamos, estaban podridas. Las cortamos a ras de tierra para quitar la maleza. Le pusimos un gotero y hoy en día tiene las varas así, de las raíces han salido las varas así. Pues en ese mismo sitio botamos una cuba de agua,
¿sí?,
a unos granaderos en la tierra, en una carretera. Vaciamos una cuba grande de agua. Vayan para que los vean, los cuatro almendreros que hay allí. Reventaron, están frondosos. Eso se puede ir a ver, no es que yo lo diga yo, mañana si quien quiere ir a verlo puede ir allí y puede sacar una foto. Se ven las higueras cortadas. Un olivo que tenía más de 100 años por los dueños de la finca, pensábamos que estaba muerto, pero le pusimos un tubo y al lado de un tanque y le pusimos agua. Ha reventado por todos lados, una época que no es ni de reventar.
O sea, que con poquito...
Hay que hacer, con poco se hace mucho. que sabemos que no es la solución total, pero es una gran ayuda. Y es una gran ayuda porque si usted pone un montón de puntos verdes en la isla, no vamos a recuperar el conejo y la perdiz como todo el mundo cree. Los cazadores quisieran que siempre hubieran conejo y perdiz porque es nuestra afición y es nuestra pasión. Pero el cazador cuando va al campo le gusta encontrarse a un engaño muchacho, le gusta encontrarse a una butarda, le gusta encontrarse... Pero es que la butarda se ha desaparecido, está protegida hace no sé cuántos años, porque yo no tengo ni conocimiento, pero yo me he criado en el campo y donde yo me he criado había unas gavias que se plantaban por parte de mi abuelo y mis tíos y por gente vecinos de allí, siempre había butarda. Desde que se dejó plantar, no hay butarda. Y me encuentro gente que voy a caminar de las instituciones, no sé si son biólogos o qué clase tienen, con unos prismáticos sentados dentro del coche. Y me preguntan, ¿usted ha visto una butarda por aquí que dice que...? Digo, mire, aquí hace butardas que no hay mínimo 5 o 6 años.
Acérquese al micro también.
Pero es que estamos aquí porque dice que hace 3 años avistaron una aquí y se pegan 6 meses sentados dentro del coche. Digo, y yo se lo he dicho claro, pero ¿usted cree que sentado dentro del coche va a volver la butarda? Pues no habrá que coger esas gavias y plantarlas de semilla, de garbanzo, con agua, con el agua que sea. Llegarla como se pueda llegar. A ver si algún día podemos recuperar esa especie. Es que aquí hemos protegido todas las especies que hay por proteger, pero no se ha hecho nada por ayudar a las que críen. Entonces...
Bueno, de hecho, el proyecto de aguas depuradas es un proyecto que lleva defendiendo el presidente de la Asociación de Vecinos Los Pajeros de Guisguey años, que incluso ha hecho un pequeño documental preciosísimo, La cultura del agua, que pueden ver aquellos que todavía no lo hayan visto, que creo que serán los veros, pero bueno, por si alguien no lo ha visto, que está en YouTube y que es un máster, ¿no?, de cómo se aprovechaba el agua en Fuerteventura, también en tiempos donde la vida no era tan fácil como tener una depuradora como actualmente. Aquí se ha hablado, Claudio, del sistema de aguas depuradas, donde Atanasio y la gente que patea y que recorre el campo y se conoce los rincones sabe perfectamente que se puede utilizar. Se ha hablado de atrapar las nubes, atrapar agua a través de las nubes, de cazar nubes para poder luchar contra la sequía, que es un proyecto del que se habló hace muchísimos años en Fuerteventura y que ha vuelto a estar presente en el debate en Gran Canaria, con esos sistemas de atrapanieblas para hacer crecer la vegetación. Pero en realidad se habla mucho, pero se hace poco con respecto a esta situación. Como decimos, no solamente para poder cazar conejos y perdices, sino en general para sostener el medio, la biodiversidad.
Sí, yo creo que Atanasio tiene razón cuando le habla de que donde antes había, ahora no hay. Normal, no se planta, no se siembra y por lo tanto no hay, y encima no llueve, ¿no? Luego las instituciones estamos para intentar parar ese déficit, ¿no? Tenemos esa problemática que la idea es muy buena lo que plantea Atanasio, los puntos verdes. Hemos hecho alguna cosa, pues, en la zona de las gavias del cárcel, como se suele decir en las áreas, de plantación de alfalfa, pero muy poco, y luego lo que están haciendo las sociedades a sí mismas, ¿no? O sea, también en el Cabildo tenemos la problemática de que primero también tenemos que dar solución al agua en la isla de Fuerteventura, al agua, invertir muchísimo dinero, como estamos haciendo, en el agua que nos falte, el agua a diario, ¿no? Ya no hablo de las zonas de siempre, sino situaciones ya, como la que tenemos ahora en Costa Calma, pero sí es cierto que tenemos que ir también mirando esas situaciones y esos proyectos. Ahora mismo se va a empezar a presentar por toda la isla el plan hidrológico, que no es que contemple eso exactamente, pero bueno, puede llevarlo. Pero sí, nosotros queremos con las sociedades y con la federación, pues intentar hacer las acciones que ellos nos plantean en cada reunión. Esto no es nuevo, cada reunión nos plantean que, bueno, que ya los comederos, los bebederos están muy bien, si no llueve, pero bueno, poder hacer acciones de ese tipo, que es complicado hacerlo a gran nivel porque la isla es muy grande y muchísimas zonas donde poder hacerlo. Pero bueno, yo creo que la idea y la apuesta que hace la sociedad y la federación es interesante en ese aspecto y puede ser una salida para paliar un poco la situación. No del todo, porque sabemos que hay muchas circunstancias, depredadores, que a través de eso nos ha nombrado, pero que también influyen muchísimo en que no haya especies, que también nosotros con el gobierno de Canarias se ha planteado de actuar. No llueve, es decir, cada vez se ocupa más territorio de donde antes se sembraba. Son muchas circunstancias, enfermedades para los conejos, si todas esas cuestiones van sumando para que la fauna, las especies energéticas no estén como hace 30 o 40 años. Pero bueno, las instituciones estamos para intentar paliar, y lo bueno que tenemos siempre ahora que estamos intentando coordinar con las sociedades y escuchar a las sociedades y intentar hacer acciones y colaborar con ellas para que también trabajen por su cuenta.
¿De cuántos cazadores estamos hablando, Atanasio, en Fuerteventura?
Bueno, en Fuerteventura ahora mismo estamos sobre unas 1.000 licencias. Porque Fuerteventura ha cambiado, ¿no? Antes siempre nos llegamos a tener unas 2.000 licencias y en los últimos 20 y pico de años nos hemos mantenido siempre en 1.300, 1.400. Uh-huh. Estos últimos años, últimos 6, 7 de años, ha bajado un poco. No es que no, los cazadores no estén, solo que la gente, mucha gente está aparcado. Hay mucha gente que tiene perros, no está saliendo al campo, hay mucha gente que tal, pero sobre unas 1.000 licencias se está manejando. El tema sobre los depredadores. El tema sobre los depredadores es otra cosa que también hemos llevado a la institución. Pues cada vez que no hemos presentado, que no hemos reunido con cualquiera consejero, ahora que está Claudio, pero con otros que hemos estado de hace años, y hasta con el biólogo canario. No lo hemos llevado por arriba, le hemos presentado hasta escrito, y lo hemos hecho constar en el cabildo, el tema de los depredadores. El mayor depredador que tiene hoy en día Fuerteventura, el mayor, con diferencia, es el gato silvestrado. El gato cimarrón, como le quieran llamar. Es increíble que la institución que tanto quiere proteger no se dé cuenta, que no lo digo yo, entren cualquiera a Google, que yo también entro y esto. ¿Cuántos estudios hay de Estados Unidos, de Europa, de Asia, hechos sobre el gato? Y lo que los gobiernos están haciendo en algunos países, como es prohibir entrar el gato a sitios. Hay sitios, islas, en el mundo donde ya no se puede entrar.
Claro, porque acaba con toda la avifauna.
Acaba con toda la avifauna. Uh-huh. El gato silvestrado, el manso, el que tenemos en casa, caza más que el salvaje. El gato que es salvaje caza solo de una pieza.
Para comer.
Para comer.
A la semana. ¿No? El gato silvestrado, al estar fuerte, estar comido, los estudios de los biólogos dicen que cazan de 2 a 3 piezas por semana cada gato. Mm. Empiezan casi siempre el gato caza de aves, roedores, lagartijas, reptiles y ranas, todo eso. Pues ustedes imagínense y piénsenlo, vayan a cualquier pueblo y miren para cualquier casa, que a casa hay 10, 15, 20 gatos. En los pueblos no hay ni un pájaro, ni una lagartija. Usted llega a donde hay gatos y secuestra a las lagartijas muertas delante de los patios de la casa. Hay que decirlo así. Después dice, no, es que es una
lo
cosa.
Lo que nunca, ¿no?
Lo que nunca. Antes había siempre un gato.
Sí, bueno.
Y cuando el gato se iba haciendo viejo.
Roedores.
Cuando el gato se iba haciendo viejo, ponía otro. Pero es que hoy en día hasta para los roedores tenemos otro sistema para cazarlo. Uh-huh. Y el tema, otra cosa. La gente se va al campo, se compra una gavia, ¿no? Plantan 4 árboles y lo primero que hacen es poner 3 pales y un gato. Porque han oído que la ardilla hace mucho daño. Y cuando eso no es verdad. La ardilla hace daño al campo por 2 cosas. Hace daño al campo porque se come la semilla que hay en la tierra y cuando llueve no nace. Y hace madrigueras en las paredes y cuando llueve se rompen las paredes. Uh-huh. Pero no es porque se lleve ni un árbol cogote, ni se lleva un geranio, ni se come un geranio, ni se come nada. Que yo he vivido en el campo toda la vida. La ardilla. Entonces, hay que no se ha hecho campaña de concienciación. Ninguna. De decir a la gente que sale de que lleva desvinculada, porque mucha gente dice, no, es que mi abuelo, pero es que tu abuelo, pero tú no has vivido, tú has oído cosas que tú tienes que ahora ir al campo y comprobar por ti mismo si es verdad o no es verdad. Y la gente se va para arriba, se compra una gavita, que a mí me parece muy bien, porque se lleva primero lleva una sombrilla y después empiezan con 4 pales y gatos a punta pala. Y después dice, eso no se puede decir. ¿Cómo tú vas a decir que quieres quitar los gatos? Claro que se puede decir. No, es que hoy en día está mal visto. A mí me da igual. No, yo digo la verdad.
De hecho, perdona, si el gobierno canario reconoce
no, y las
que,
consecuencias
que se pueden,
de los que se han vivido en el campo.
Que se pueden capturar. Que
claro.
Se pueden capturar. Es que en el último Consejo Regional, perdona, se planteó la situación y planteamos también que desde el Cabildo la vamos a transmitir que se puede controlar la población de gatos en la isla de Fuerteventura y en cualquier isla. Está regulado, que no es una cuestión que...
Y es una cosa regular.
¿Quién lo controla? ¿Esa ordenanza qué dice?
No. Vamos a ver, controlar que el gobierno canario te dé la posibilidad y el cabildo en este caso sería, desde medio ambiente, en condición con todo, quien empezaría a ejecutar las acciones.
Pero no se ha hecho.
No, porque había siempre habido un debate del permiso del gobierno de Canarias y demás, pero bueno, parece ser que...
Hay un debate, pues, cuando nos encontramos con determinadas personas que procuran comida, alimento,
no,
a esas comunidades de gatos callejeros.
Ah, vale.
Ahí se suscita el debate, sí. Mucho debate, la última vez con una vecina de Lajares. Pero no ha habido una acción o, como apunta Tanasio,
yo
una campaña
más
de prevención.
Les digo más, y yo cuando digo lo que veo, yo no digo solo lo que veo. Y lo pueden comprobar. Un barranco como el Barranco de la Torre, o el Barranco de la Herradura,
sí,
o barrancos que son conocidos, vayan ustedes a parque en el coche en la playa. Yo se los digo, hoy van, suben por el barranco para arriba, vayan mirando por debajo de los tarajales. Está lleno de cacharros, de comida para gatos. Hay un agricultor que está por arriba, que planta todavía. Y planta papa, planta millo, planta de todo. Y me dijo, dice, a mí ya no me molestan ni los conejos, ni los pájaros, ni nada. Dice, aquí han empezado.
Han arrasado.
Han empezado a venir gente que se cree que está haciendo un bien al gato, ya. Pero no piensa en el pájaro, no piensa en nada. Y han llenado aquello de gatos que no hay nada. Un barranco como el de la Torre, que tiene agua suficiente para los animales. Mm. Porque Barranco de la Torre, si todo el mundo ha ido, ha visto los charcones, hay agua, hay comida, porque todavía se planta, tanto por la parte arriba de la carretera como por la parte abajo, se planta alfalfa, se planta millo, se planta papa. Y no hay animales. Mm. Pero usted va por debajo de los de aquellos montones. Y me he encontrado, y tengo que decirlo, yo, porque yo camino mucho y he estado allí, me he encontrado muchos gatos esterilizados. Y digo yo, vamos a ver, si este gato lo han llevado a un sitio donde lo esterilizan para que no siga haciendo daño, ¿quién lo ha soltado en este barranco? Ese gato debería estar esto identificado. Cuando ya está esterilizado, tendrás que ponerle un microchip, que lo que dice la ley. Es como si yo llevo un perro a la perrera y el de la perrera me lo da sin microchip. No puede ser. No puede ser. Si usted está gastando el gobierno de Canarias un dinero en esterilizar los gatos, y esos gatos llegan a donde sea y son castrados, tendrán que ser identificados y tendrán que ir a un dueño y a una casa. No se puede estar soltando a los barrancos. Y eso se está haciendo. Y no que lo diga yo, le podemos preguntar a un montón de gente. ¿Por qué lo sé que están esterilizados? Porque les cortan la punta a la oreja. Si no, tampoco lo sabría. Pero usted fíjese, cuando ve un gato en un barranco, usted mira para las orejas y en una de las orejas le falta un callito. Ese gato ha pasado por una campaña de castración. ¿Eh? Y ese gato que quiere decir que no debería estar en el campo, debería estar en una casa identificado con su cartilla veterinaria, con su microchip. Debería estar así, igual que un perro que sale, pero nadie dice nada. ¿Por qué? Oh, ¿cómo te vas a meter con eso? Que eso está mal visto por la sociedad. No está mal visto, hay que decir las cosas como son.
Claudio, ¿qué harán con esta problemática? Porque es cierto que venimos hablando del gato cimarrón, no sé, ya el gato silvestre venimos hablando años, y la población crece porque se reproducen y cada vez arrasan, efectivamente. Y no solamente, insistimos, no es un tema únicamente para que los cazadores se vean perjudicados por los conejos o por la perdiz, que estamos hablando de la situación del campo.
El campo.
Por
el
eso,
campo
en general, que no se haga como una defensa de parte exclusivamente.
Como decía también al principio, en las épocas pasadas el gato estaba en la casa para los ratones, los roedores, lo típico alrededor de la casa, un gato o dos. Hoy en día hay muchísimos gatos y al no tener suficiente comida, o se abandonan, van al campo y tienen que sobrevivir. Ya no solamente es conejo la perdiz, sino cualquier otra especie la que va. Entonces, pues tenemos que hacer acciones desde el cabildo para intentar hacer ese control en colaboración también con las asociaciones y demás, ¿no? Porque, como dice Atanasio, hay veces que la defensa de este no nos damos cuenta que estamos perjudicando luego al campo. Pero claro, como decía el señor, mira, a mí no me molesta ya ni los conejos ni las perdices.
A mí no me molesta.
Los gatos, o sea, son un número de circunstancias que nosotros tendremos que intentar, entre todas las consejerías implicadas, en este caso Medio Ambiente y también nosotros por ser la consejería de casa, de intentar poner alguna solución. Y lo mejor es que encontramos siempre la predisposición de la sociedad, de la federación, para intentar poner en marcha esas medidas de paliar en parte la situación. Por lo menos solamente son los gatos, luego también afectan de algo el cuervo, la aguililla.
Hubo un estudio del gobierno de Canarias en la pasada legislatura,
Si Atanasio empieza a hablar como actual cuervo, estamos aquí hasta
nos quedan dos minutos, y yo sé que Atanasio tiene argumentos y además sobre el campo, sí, que son los mejores, ¿no? Pero sobre el cuervo, ¿el Cabildo en algún momento ha recibido el estudio? Estamos hablando de un estudio que se comenzó a elaborar por parte del gobierno de Canarias en un momento en el que el sector de la ganadería pues estaba muy perjudicado por la muerte de baifos y madres. Yo no sé.
No me consta que el Cabildo esté ese informe. Yo sé que alguien ha presentado un escrito sobre la población de cuervos. No me consta que el Cabildo tenga informe. No es mi consejería en este caso, pero no me consta. Pero que sí también es una situación preocupante porque en unos cuantos años la población de cuervos se ha disparado, pero una cuestión bestial. Antes de ver una pareja o dos en alguna montaña, ahora te vas en cualquier situación y puedes ver un atardecer, pues en la zona de Villaverde, por ejemplo, en los Erequén, en las Piteras, 30 o 40 cuervos durmiendo ya en la ladera de la montaña.
Bueno, el hecho de tener un vertedero, muladares, en
yo
fin,
le cuento
son
una,
condiciones propicias, sí, ¿no?
Yo le cuento una anécdota. Este año en la zona nuestra cayó un poco de agua. Y un hombre allí, un hijo de Navarro, para descanse, pues tenía unas semillas de alvejas y tenía de chícharos y tal. Un primo mío, Mariano, pues las plantó. Porque las últimas semillas que quedaban ahí, las plantó en un sitio, nacieron. Nacieron lo que son alvejas, nacieron lentejas. Pues cuando una gavia entera de alvejas, las matas eran grandísimas. Pues cuando fue a coger las alvejas, no le dejaron los cuervos ni una alveja. Los garbanzos los cogimos, los cogió, los tenía tapados. O sea, los iba cogiendo para llevárselos y los tapaba con mormojay. Si todo el mundo sabe lo que es un mormojay, lo tapaba para que los cuervos. Pues los cuervos por la mañanita llegaban, 10, 15, 20 cuervos, empezaban a quitar mormojay y se comían los garbanzos, que eso estaba, eso nunca se ha visto. Entonces, ni, no podemos ni salvar la semilla nuestra. Y eso está. Y eso está. Está ahí, no que yo, y se puede ir a la gavia donde se ve toda la
¿De
gavia.
¿De qué zona habla Satanasio?
De la zona de la montaña al medio. Uh-huh. Eso está en Barranco Jaifa. Cayó ahí una tromba de agua, como dice el otro, de que no se sabía dónde viene, y se lo come. Otra cosa que quería decir que antes de terminar: los ecologistas. Hay grandísimas personas ecologistas que han hecho un montón, no por la naturaleza, no aquí en Fuerteventura, en todo el mundo. Uh-huh. Buenos ecologistas. Pero ecologistas que dialogan y comprenden y estudian el campo y se implican con los del campo. Porque el ecologista no puede ser un ecologista solo un día y el resto de 364 días no van, no son ecologistas. Porque hemos ido en discursos de algunos representantes de los ecologistas de que todo está mal, que todo va mal. Todos los años cuando se abre la época de caza, van a la radio, van a los consejos insulares. Pero el resto de años le mandamos mensajes para ir a darle comer a los animales, para ir a colocar comederos. No aparecen. Pero ¿por qué no? Siempre tienen el sábado ocupado. Tienen el domingo ocupado. Siempre. Y yo digo, pero ¿y entonces?
¿Y ustedes cursan una invitación formal a Atanasio? ¿Les pero, invitan?
Sí, sí. Tiene el representante de los ecologistas, uh-huh. El representante de los ecologistas tiene todos los mensajes que llegan a la sociedad de cazadores de Fuerteventura le llegan a él. Y siempre tiene algo que hacer. Pero usted mañana lo llama para la radio a las 5 de la tarde y viene. Oye, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo digo lo que hay, lo que veo. Oiga, aplícame o no. ¿Cuántos ecologistas hay en Fuerteventura? La sociedad y la federación, yo sobre todo de la federación y las sociedades de cazadores, los invitamos los fines de semana a ir con nosotros. Los hemos invitado
hace un montón. Lo cual está muy bien.
Los hemos invitado. Vayan con nosotros, vayan a trabajar los sábados hasta la 1, hasta las 2 y después los invitamos a una cerveza fresca y una chuleta. La ponemos, la pagamos nosotros. Pero lo digo en serio. Vayan con nosotros y así en realidad conocerían el mundo de la caza y al cazador. No es que el cazador es el más que quiere al campo y el más que disfruta del campo, porque queremos ir siempre al campo. Entonces, esos ecologistas, que hay muchos que la verdad que no se meten con nosotros y son gente ecologista, pues me parece muy bien. Pero el que se mete con nosotros, lo invitamos a ir con nosotros para que nos conozca, para que sepa lo que hacemos, para que gasten su tiempo también en ayudar a la naturaleza y no se presentan. A mí me dicen poco cuando van a un sitio y quieren resolver ellos solo todo el tema y quieren saber, saben de todo y todo lo que dicen ellos es lo mejor y todo es lo debería hacerse como ellos dicen. No, yo creo que hay que ser un poco más serios y también implicarse.
Bueno, pues hay muchos problemas, ¿eh? Hay muchos problemas sobre la mesa. El cuervo, el gato, la complicidad de los ecologistas.
No, hay muchísimas situaciones, pero bueno, yo creo que con las reuniones que hemos hecho con las sociedades, pues bueno, estamos intentando paliarla. Atanasio siempre como federación, la sociedad es muy reivindicativo, otro tema también que tenemos que no tenemos suficientes agentes en el cabildo para controlar el campo, porque la isla es muy grande y aparte los agentes se ocupan de otras más cuestiones, se ocupan pues de temas del medio rural, se ocupan del mar también, es decir, los pocos que hay no dan abasto para hacer un seguimiento y control. Pero bueno, tenemos que seguir nosotros en esa pelea y sobre todo escuchando a las sociedades, que es lo importante, que es lo que estamos haciendo desde que hemos llegado, ¿no? Y en base a eso se han conseguido buenos objetivos, como comentaba Atanasio, el campo abierto sin muerte, que es una cuestión que ha gustado muchísimo a la gente, que está abierto desde el 3 de julio y que permite salir al campo a traer el perro de pluma y aparte, como decía Atanasio, controlar un poco ya y ver que como vigilantes del campo y aparte espabilar un poco las especies. Y bueno, más acciones que tenemos, estamos intentando la posibilidad de hacer saca de perdices al final de la temporada de caza para repoblar un poco, pero son acciones que tenemos que seguir trabajando y fomentando. No es fácil, pero bueno, estamos aquí y las sociedades y la federación no paran de apretarnos para que no nos durmamos en los laureles. Y en cuanto a los ecologistas, pues bueno, decir que lo que no se puede hacer, donde hay muchas. El otro día, en el último consejo sobre de caza, había muchísimas diferentes opiniones. La federación traía una, la sociedad traía una y se aceptó al final, pero parece que aquellos que no se acepta su propuesta o es la mía o no es. Cuando, bueno, si entramos en detalle, cuando era incluso más restrictiva, apretada que otras, que incluso planteaba de cazar el conejo con la escopeta. Es decir, que lo que se puede tener es dos discursos, depende y tener siempre una especie de protagonismo. Cuando se le ha dado información, se le ha dado cancha, siempre se le presta atención, se le coge el teléfono, pero luego parece ser que están en otro mundo, en otra manera de ver la situación.
Bueno, señores, que este tema da para muchísimo, pero tenemos más invitados, más temas hoy, además una jornada de viernes. Atanasio, que te vamos a invitar un montón de veces porque nos encanta tenerte por aquí. Conoce el sector, como decimos, y los defiende muy bien. Claudio, muchas gracias, además. Gracias. Creo que es
pero
muy importante.
Pero más que no preguntarte hoy por Pájara ni por Puerto, nada, preguntarte por eso porque digo, algo
no,
caso.
No, mejor hoy vamos a hacer un paréntesis entre Pájara y Puerto, que ya ha ocupado horas de radio y de medios de comunicación. Nos gusta. No obstante, que los ayuntamientos también dieran más declaraciones con respecto a lo último que ha ocurrido, la policía judicial investigando en el ayuntamiento de Puerto del Rosario. Veremos si el ayuntamiento da algún posicionamiento al respecto. Atanasio, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias y bueno, no, me quedó algo en el tintero que de las palabras últimas que dijo Claudio de aportar más a lo sobre nosotros estamos pretendiendo una parte de los federados, ¿sí?, de coger la casa controlada. Compartirla con el Cabildo. Creemos que podemos, entre las dos instituciones, trabajar bien y poner más gente en el campo. Y creemos que somos conocedores del terreno y podremos hacer un buen trabajo. Esperemos tener una reunión con Claudio y el presidente del Cabildo más adelante y hablar sobre este tema, sobre volver. Ya la tuvieron, la Sociedad de Cazadores tuvo la casa controlada hace muchos años.
¿Sí?
Funcionó muy bien. Por circunstancias tuvo que volver a coger la Cabildo, pero creemos que tenemos que innovar y volver. La gente que estamos ahora tenemos que volver a intentar hacer algo diferente, uh-huh, no lo que llevamos haciendo hace 30 años. Entonces queremos tener una charla con el consejero y con el presidente y el grupo de federados que queremos apostar por eso, pues a ver si nos dan cancha y nos dejan algo.
De acuerdo. Bueno, pues ya ven, ideas renovadas para la caza, sobre todo con una preocupación que es el entorno, el medio ambiente, que es el objetivo también de los cazadores, que al fin y al cabo viven en el campo y conocen muy bien cada uno de los detalles y de los grandes retos a los que se enfrenta. Después de este tema, buenos días a los dos, muchas gracias.
Buenos días,
gracias. Gracias.
Vamos a hablar con Esteban Alberto, el gerente de Maxorata. Ayer se llevaba esa denominación después del certamen Agro Canarias, que lo ha elegido como el mejor queso de Canarias. Volvemos inmediatamente.